¿Cuántos están contentos en esta noche? Qué bendición poder estar en la iglesia con nuestros hermanos, con un grupo con el mismo sentir, donde nos entendemos, compartimos, somos instruidos en la palabra y de ella seguir luchando. Sean todos bienvenidos en esta noche. El tema de hoy es retén lo que tienes. Es el tema de esta noche. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, dice: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, ¿para que qué? Quiere coronar su carrera. Yo también, ese es el sentimiento. Saben que estamos en una carrera espiritual donde la meta es llegar hasta el final. Eso debe de ser algo bien definido en nuestra vida, en nuestro corazón, poder llegar al final de nuestra carrera victoriosos, triunfantes, como buenos guerreros del Señor. Así debe ser nuestra visión. Pero para esto necesitamos, hermanos, la palabra del Señor. Dice aquí: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Es un consejo que Dios da precisamente, bueno, para hacer un poquito más de contexto, es el mensaje que Dios le trasladó precisamente a la iglesia de Filadelfia. Pero el mensaje iba dirigido precisamente a los fieles, a los hermanos que perseveraban. De igual manera, en esta noche, para los que estamos acá, el Señor nos llama, hermanos, a que debemos de retener lo que Dios nos ha dado. Seguramente Dios nos ha dado tantas cosas. Por ejemplo, Dios nos ha dado fe, nos ha dado vestiduras blancas, nos ha dado una conciencia limpia, nos ha dado una esperanza viva. Y todos estos aspectos, hermanos, no hay que perderlo. No hay que perderlo. Van a ver ustedes cómo la palabra del Señor nos lleva, nos estimula, nos motiva a seguir siendo luchadores. A eso nos lleva la palabra de Dios. Resulta de que puede pasar el tiempo y uno puede y tiende uno, hermanos, a acomodarse. Y eso puede ser un gran peligro para nuestra vida espiritual. El acomodamiento espiritual es tan terrible, es fatal para nuestra carrera, porque se pierde el ejercitamiento, se pierde la visión, se pierde la fe, se pierde muchos valores en la vida de uno. Por lo tanto, no debe de darse esto. El Señor nos llama que debemos de retener lo que Dios nos ha dado. En esta noche, hermanos, el sentimiento que Dios pone en mi corazón es trasladar a la iglesia esto que les estoy compartiendo. Yo voy a leer algunos pasajes que nos puede ayudar. Pero le he suplicado, le he rogado a Dios que más que lo que yo pueda leer con ustedes en esta noche, Dios pueda hacer conciencia en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, que muchos de ustedes ya lo tienen, puede hacer una conciencia para ver si mantenemos firmes o para ver si hay descuidos o para ver si hay deficiencia en nuestra vida. Pero eso ya va a depender de usted. El sentimiento que Dios pone en mi corazón en esta noche es algunos aspectos que vamos a leer así rápidamente. Vamos al libro de Judas, ahí un poquitito atrás. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. ¿Y qué dice? Por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí el sentimiento del apóstol Santiago a la iglesia es precisamente que nosotros, hermanos, debemos, si es necesario, contender por nuestra fe. Con el tiempo que puede estar pasando, fácilmente, hermanos, uno puede y tiene uno el peligro de dejar de ver la mano de Dios. Puede uno enfrentarse a una realidad espiritual donde la fe de uno se puede debilitarse. Hay un desgaste espiritual. El apóstol Santiago nos lleva, nos estimula de que debemos de pelear ardientemente por nuestra fe. La fe hace que usted pueda llevar una vida motivada. La fe hace que usted pueda llevar una vida saludable espiritualmente. La fe hace que usted pueda tener una esperanza viva. La fe hace que usted pueda santificar su vida. La fe hace que en nuestro corazón no se pierda el temor a Dios. La fe, fíjense, hermanos, de que la fe en nuestra vida es algo tan precioso que no lo debemos de descuidar. Por eso el apóstol Santiago, cuando habla aquí precisamente, tengo una urgencia, que contiendan por su fe, que no se dejen envolverse por las dudas. Cuídense con la incredulidad. Saben ustedes, hermanos, de que este es uno de los grandes peligros que se está viviendo en el tiempo en que estamos viviendo. Las iglesias se abarrotan, se llenan, especialmente los días domingos, pero son verdaderos incrédulos en cuanto a la palabra de Dios, así como lo oyen. Verdaderos incrédulos que buscan saber a qué van, algunos por negocios, por conveniencias personales, pero no. La palabra del Señor dice que nuestra fe debe de ir creciendo por oír la palabra del Señor. Luche por oír bien la palabra de Dios. Hermanos, por la gran solicitud que tenía de escribirles, dice el apóstol Santiago, contiendan por su fe. Revise su vida. Revise su vida, qué tan sensible usted está a la voz de Dios. Un aspecto muy bonito que el apóstol Santiago dice que debemos de retener nuestra fe. Retener significa cuidarlo. Retener significa no dejarlo ir. Retener significa que usted lo aprecie, lo cuide, lo mantiene. Eso significa retener. Leamos otro pasaje en la carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. O sea, el sentimiento de Pablo, esa expresión, te encarezco, te recomiendo, te encargo, te lo pido. Eso quiere decir, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y aquí va el consejo. ¿Cómo dice? ¿Saben ustedes, hermanos, que la pureza se puede perder? Sí, la pureza se puede perder. La pureza es esa sensibilidad, esa capacidad de comprender, de entender a Dios. Pero la pureza se puede perder porque uno mismo va permitiendo dentro de su vida contaminaciones. Uno puede contaminar su mente, uno puede contaminar su alma, uno puede contaminarse a sí mismo con tantas cosas que uno puede estar permitiendo que pueda entrar en el corazón. De ahí cuando uno empieza uno a abrir las puertas al diablo, empieza a meterse, y cuando usted siente una gran barrera entre uno y Dios, quiere orar y no puede, quiere entrar en ese secreto con Dios pero no lo logra. ¿Por qué razón? Porque se interpone. ¿Por qué vas a doblar tus rodillas si lo que estabas viendo? ¿Por qué querés ahora leer la Biblia si lo que acabas de ver, lo que acabas de hacer, lo que estás haciendo? Uno mismo puede permitir. Si uno le abre las puertas al diablo, el diablo se empieza a meterse y uno puede perder esa pureza. El consejo de la palabra del Señor aquí es: consérvate. Es lo mismo retener, es conservar. Consérvate puro. Esa pureza que cada uno de nosotros, hermanos, no permitir dentro de nuestra vida todas esas contaminaciones que hay en el mundo, conservarnos puros, dice la palabra del Señor. Leamos otro pasaje, otra recomendación. Judas capítulo, regresemos allá a Judas capítulo 1 siempre. Solo que ahora vamos a leer en el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, oigan lo que dice, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mire qué consejo eso tan claro ahora. Comprensible. ¿Sabe qué significa eso? De conservarse uno en el amor de Dios. Que no nos salgamos bajo la cobertura de Dios. Que no nos salgamos bajo la sombra de Dios. Dice que debemos de conservarnos, dice aquí. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Saben ustedes, hermanos, qué pasa cuando uno se sale de la cobertura de Dios? Se va a sentir uno desprotegido. Se va a sentirse uno solo. En sus pruebas, en sus adversidades, como que si uno se siente abandonado. ¿Por qué razón? Porque uno no se está conservándose en el amor de Dios. El consejo más precioso es: no debemos de salirnos bajo esa cobertura. Otro pasaje, Job capítulo 2. Aquí hay un ejemplo muy bonito que podemos aprender mucho. ¿Ya lo tienen? Job capítulo 2, voy a leer en el versículo 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora les voy a explicar. Qué lindo es decir tantas cosas bellas a Dios cuando nos va bien, cuando todo sale nítido, nos va bien en el hogar, nos va bien en el trabajo, nos va bien en nuestros asuntos. Qué lindo es decirle: Señor, qué lindo, qué precioso eres, Señor, y todo eso. Pero hay algo que la iglesia debe de retener, como lo tuvo Job. Job mantuvo su integridad estando en las condiciones bien difíciles, complicado. Dice que Satanás se levantó con furia para destruirlo y le cae una gran enfermedad encima. Dice que Job agarró un pedazo de tiesta, es un pedazo de ladrillo, un pedazo de teja. Ya se imaginan ustedes, rascándose el hombre por todos lados, porque le cayó una sarna maligna, le cayó una enfermedad terrible, y aparte de eso, que empezó a sangrar. Aquel hombre empezó a morirse de la piel. Los huesos se le empezaron a ver. Una condición bien complicada, bien difícil. Pero dice la palabra del Señor que aquel hombre mantenía. Se mantenía fiel a Dios. Retiene su integridad. Dice que la mujer viene y no cabe duda que la mujer dejó de orar. No cabe duda que aquella mujer dejó de buscar a Dios. No cabe duda que se desligó de Dios aquella mujer, a tal punto de que perdió la visión de lo espiritual. Y viene y le llega a decirle a su propio esposo. Y le llega a decirle: aún así retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dice. Y ustedes pueden leer la respuesta de Job. Pero saben ustedes, hermanos, de que hay que serle fieles a Dios en las buenas y en las malas. Sí. En las malas no salga huyendo. En la adversidad no salga huyendo. En la adversidad, ¿saben cómo debemos de hacer? De aferrarnos al Señor, aunque aquel árbol sea sacudido. Pero usted está aferrado al Señor. Ese vendaval va a pasar. Ese turbión va a pasar. Esa enfermedad va a pasar. Eso que se ve bien difícil va a pasar. Pero retenga su integridad al Señor. Y va a ver que se va a dar cuenta que el Señor lo va a restaurar. Seguro. La palabra de Dios no puede fallar. Retén lo que tienes. La integridad de Job se mantuvo fiel hasta el final. Le costó. Le costó. Porque cada vez iba más, siendo más difícil, difícil, difícil. Pero gracias a Dios, Dios le dio la victoria. Dios le dio el triunfo. Triunfó sobre sus adversidades, sobre su prueba, y le dio gloria a Dios. Otro pasaje, San Lucas. ¿Por qué es importante retener la palabra del Señor? Pero les quiero referir lo que les voy a hablar en esta noche, lo que habla ahí en el libro de San Lucas. Viene el Señor y pone la parábola del sembrador y hace la referencia a los que cayeron junto al camino. Los que cayeron entre pedregales, la semilla que cayó entre pedregales, la semilla que cayó entre espinos, pero la semilla que cayó en buena tierra, y esto es lo que quiero referir en esta noche. La semilla que cayó en buena tierra dice que son aquellos que oyen la palabra. La oyen, saben oír. Yo quiero decirles, hermanos, la palabra de Dios hay que saber oírla. Dice que son los que oyen la palabra y la retienen. Y al retener la palabra de Dios tiene un efecto en su vida y en mi vida maravilloso, que damos frutos con perseverancia. Usted quiere darse cuenta que la palabra de Dios, usted lo está reteniendo. Usted mantiene la palabra del Señor, sus frutos permanecen. Qué lindo es ver un árbol en pleno verano. Bueno, hay árboles frutales que dan frutos en pleno verano. Pero hay árboles excepcionales que, fíjense, que no dan frutos solo en su tiempo. Pero cuando ese árbol da fruto en el verano, por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de sembrar una mata de duranal, pensemos, uno sabe que tiene su tiempo de cosechar los frutos. Pero saben ustedes que si ese árbol empieza a dar frutos fuera de ese tiempo, aquellos frutos que da ese árbol son dulcísimos, sabrosos, porque le entra toda la fuerza del sol y toda aquella fruta madura. Aquello es tan agradable. Si usted, hermano, oye la palabra de Dios y la retiene, dice que podemos dar frutos con perseverancia. Tiene consejos para la gente, tiene palabras para otros, edifica a los demás, ayuda a los demás. ¿Sí? Hay una recomendación que yo les quiero hacer en esta noche. Hermanos, cuando se reúna usted a tomarse un cafecito con los demás, con sus amigos, cuando se reúna con su familia, una recomendación: trate de sembrar la palabra de Dios siempre. Porque fíjense que fácilmente nos podemos reunirnos como amigos, como compañeros, comiendo, pero las mesas se pueden volver solo de bromas, solo de molestar a otros. Sí, puede convertirse algo así. Y eso ya no le agrada a Dios. Las pláticas de las jovencitas, las pláticas de los jóvenes, yo no sé, revisen sus pláticas. Revisen sus conversaciones. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra del Señor. ¿Y qué tal si solo se reúne? Sí, está tomando un café, lleva la Biblia bajo el brazo, pero ya no hay palabra de Dios. Ya no está reteniendo algo como debe de ser. Oiga lo que la palabra del Señor nos dice, de que debemos de retener la palabra y así dar frutos con perseverancia. Eso es lo que dice en el libro de San Lucas. No encontré exactamente la cita, pero leamos otro pasaje. Primera Corintios capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué dice ahí? Oigan eso, dice que el evangelio, debemos de perseverar en el evangelio, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Y si es que no, ¿qué dice? ¿Saben ustedes qué significa retener la palabra de Dios? Nos lleva a la salvación, hermanos. Miren, el retener, el que usted venga y le asigne un valor a la palabra del Señor. Puede estar trabajando, está bien. Puede estar trabajando, pero la palabra del Señor se le repite. Aquellos versículos, aquellos pasajes que más le gustan. Por ejemplo, ¿qué tal si hiciéramos una encuesta aquí en esta noche y dijéramos, Hermanos, ¿qué versículo de la Biblia les gusta más? Bueno, casi que todo, pero hay versículos que de verdad cómo lo ayudan a uno. Hay versículos que, por ejemplo, como estas, que dice que da mucha confianza, da mucha seguridad cuando dice: estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es uno de los pasajes que estimula nuestra fe, que estimula nuestra confianza en Dios. Hay otro pasaje como esta que dice: porque Dios no nos pone una carga más de la que no podamos sobrellevar. Antes bien, juntamente con la prueba nos dará la salida, dice. ¿Qué les parece? ¿Sabe qué debe de ser usted entonces, hermano? ¿Sabe qué debo de ser yo? Retener la palabra. Retenga la palabra, o en otras palabras, pues, memorice la palabra, pues. Tenemos una gran capacidad de memorizar la palabra. Pero si no sabemos, es como aquel niño que se pierde. El niño que se perdió por ahí le dice la autoridad que lo encuentra, le dice: dame el número de tu papá. Es que no lo sé. Dame el número de tu mamá, pues. Es que no lo sé. Aunque eso no se da, pues, porque los niños ahora sí se aprenden los números, pues. Pero solo por ponerles un ejemplo, pues. Hermano, la lucha se le agranda tanto a uno por no saber lo que el contenido de la palabra de Dios para nosotros. Pero si usted es una persona esforzado, valiente, que es responsable de su vida espiritual, es un luchador, es un esforzado, seguramente usted va a retener la palabra de Dios el momento que lo necesita. Ahí está presto siempre, ¿no? Por eso dice aquí: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois, ¿qué dice? Miren, hermanos, retenga la palabra de Dios, es parte de nuestra salvación, hermanos. Otro pasaje, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿cómo dice? ¿Y quién más dice? Sea por palabra. Una persona en una oportunidad, fíjense que le pasó esto, por alguna razón se retiró de la iglesia, se fue por muchos años. Después de muchos años regresó y dijo: quiero ver si siguen manteniendo la palabra así como lo enseñan. Y cuando vino, encontró la misma palabra. La palabra no cambia. La palabra de Dios, la doctrina, hay que retenerlo. Desde los orígenes de la iglesia, los niños deben de estar en su sala cuna. Así es que si usted trae algún invitado, explíquele que los niños deben de estar en su sala cuna, ahí va a ser cuidado. ¿Por qué razón? Porque ahí, aquí y allá somos instruidos en la palabra de Dios. En una oportunidad vino una persona y le dije: mire, dice que tenemos un lugar especial para los niños. No, me dijo, yo quiero tener a mi niño aquí cerca, me dijo. No tenga desconfianza, le dije, que ahí están todos los niños. No, es que yo estoy acostumbrado a tener aquí a mi niño cerca, me dijo. Hombre, es que son principios, son normas de nuestra congregación. Le dije, ¿saben ustedes que hay muchas normas también? Son normas de nuestra congregación. Entonces me voy, me dijo. Que lo siento, le dije. Usted no quiere ajustarse a una norma establecida. Dios es un Dios de orden, le dijo. No, yo me voy, dijo. Bueno, que lo siento. La palabra de Dios, hermanos, es tan firme. Hay que mantener la doctrina. Sí. La doctrina hay que mantenerla. ¿Cómo nos ha costado algunas veces? Ustedes supieran los consejos que le damos a la juventud nueva que se va integrándose a la iglesia. Porque anoche hacíamos un resumen, precisamente la iglesia tiene 43 años de que Dios llamó. Imagínense los que tenían 15 años hace 43 años, ahora ¿cuántos años tendrán ahora, no? Ahora son padres de familias y todo eso. Pero la iglesia, como se ha ido renovando, han venido jóvenes dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Yo entiendo eso. Vienen con las costumbres del mundo, con las influencias del mundo. Hermanos, ustedes y yo hemos sido llamados para retener la doctrina, porque la doctrina tiene una forma. Así es que las hermanas deben de cumplir una función muy bonita dentro de la iglesia. Si hermana, usted ya es bautizada, contribuya pues en la edificación de otros. Enseñe la doctrina. Sí, si usted es una hermana ya madura, enséñale a las jovencitas cómo debe de vestirse. Si es un hermano, ya maduro, enséñale a los jóvenes cómo deben de vestirse, cómo, si quiere, hasta cómo debe de peinarse, pues. Pues sí. Porque en el mundo se trae tantas modas muchas veces y todo eso. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que debemos de perseverar en la doctrina. Si la doctrina tiene forma. En una oportunidad un pastor, fíjense que le hicieron la pregunta. Al pastor le hicieron esta pregunta. Hermano pastor, le dijeron, ¿Qué piensa usted en que la mujer use pantalones? Le hicieron la pregunta. ¿Qué piensa usted? Le dijeron. Dije, hoy es la oportunidad de este pastor, si va a decir la verdad o se va a hacer a la masa. Dije, ¿qué irá a hacer? ¿Y sabe qué dijo? Pues para mí, mi opinión es que hay pantalón de hombre y hay pantalón de mujer. Dijo, imagínese, pésima respuesta, pobre respuesta. Así de pobre está ahora las convicciones, no solo de la iglesia, sino que de muchos pastores. Por eso es de que el mundo ha invadido la iglesia, el mundo se ha metido. Pero hermanos, la doctrina hay que darle forma. Por eso dice aquí, ¿cómo dice? Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Oigan eso. Hay que retener esa forma, hay que mantenerla. Por eso es de que es tan importante. Bueno, sigamos leyendo más porque se nos va a ir el tiempo. Hebreos capítulo 3. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 3, versículo 14. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin, ¿qué dice? Nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? Es bueno, hermanos, es bueno dar una revisada en su vida espiritual. ¿Qué cosas se está descuidando uno? Es bueno. Eso se le llama autoexamen. A eso se le llama examinarse a uno mismo. Y esa es responsabilidad de cada uno. Porque si no, después va a esperar que el pastor y nosotros le peguemos una buena regañada. No, hombre, sea responsable de su vida espiritual. Si usted se está dando cuenta que está descuidando la lectura de la palabra del Señor, pues póngale diligencia. Por eso la palabra del Señor dice que lo que se requiere es diligencia. Chispa, no perezosos. Si se está dando cuenta que usted está decayendo en lugar de ir fortaleciéndose, en lugar de ir nutriéndose, hay un decaimiento en su vida, pues póngale diligencia. Revise qué es lo que está fallando, dónde está la falta, dónde está el error, qué es lo que está sucediendo. Porque no es normal que la vida de los creyentes llevemos una vida endeble. No. Dios quiere que llevemos una vida fortalecida en Dios. Por eso dice aquí, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Saben ustedes, hermano, de qué? Puede pasar el tiempo y después empieza uno a dudar de Dios. Uno puede decir, ¿será que Dios puede sanar esta enfermedad? ¿Será que Dios me puede sacar de este problema? ¿Será que...? Y comienza uno a dudar de Dios. Luche por fortalecer su fe. Luche por fortalecer su confianza en Dios. Eso nos llama la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 19. Voy a leer ahora en el versículo 10. El apóstol Juan se enfrenta ante una experiencia sobrenatural impresionante, a tal punto de que dice que quería postrarse ante el ángel que le estaba hablando. Dice en el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel que le estaba hablándole, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Qué dice? ¿Qué más hay que hacer? ¿Saben ustedes que el testimonio de los hijos de Dios, el testimonio de los consiervos de Dios, es bien identificado en este mundo? Sí. Se hace notar. Se echa de ver. Ah, sí. Esa familia honran a Dios. Ese joven honra a Dios. Ese señor ama a Dios. Esa persona ama a Dios, esa señorita sirve a Dios. Se le nota porque en su espíritu plasma, eso se llama testimonio. Hay que cuidar el testimonio. Hay que cuidar la conducta. Tantas recomendaciones que da la palabra del Señor como estas, que dice, solamente les ruego que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, dice. O sea, cuide su vida, cuide su conducta, porque con eso estamos honrando al Señor. Dice que yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? A Dios. A Él hay que adorar. Yo he leído con ustedes algunos pasajes de la palabra del Señor, pero más el anhelo de mi corazón es que el Espíritu Santo haga conciencia en la vida de cada uno. Ese es lo más importante. Porque si el Espíritu Santo hace conciencia, usted va a sentirse redargullido y dice, eso es cierto. Tal vez ni siquiera mencioné algún pasaje, tal vez, pero el Espíritu Santo lo redargulló a usted con otro versículo de la palabra y le hizo conciencia. Es cierto, yo estoy descuidando esto. La palabra del Señor nos lleva, nos motiva, dice que debemos de estar atentos que no, que no mueran las otras cosas que están por morirse, dice. La responsabilidad en la vida cristiana es muy importante, hermanos. Muy importante. Tener conciencia de nuestra realidad espiritual es muy importante. Usted debe de estar muy atento, y para esto necesitamos la ayuda de Dios. ¿Hay alguna conciencia? ¿Hay algo que usted está consciente de que, sí, Señor, yo necesito tu ayuda? ¿Tengo problemas? Ayúdame. Antes de que se hunda más, mejor extienda sus manos al que lo puede ayudar. Sea humilde, sea dócil para aceptar su realidad. Dios lo está escuchando en esta noche, Dios ve su necesidad. Dígale al Señor, ten misericordia de mí, me hundo, Señor. No sé ni en qué momento perdí el vigor. No sé ni en qué momento perdí mi fortaleza, perdí el gozo. Ayúdame, por favor. No perdáis vuestra confianza, dice el Señor, que tiene grande galardón. Cuida lo que Dios le ha dado. Retén lo que tienes, es el consejo de Dios para nuestras vidas. Y a seguir luchando, a seguir esforzándonos para poder llegar al final de nuestra carrera.